Juan 5, empezando en el versículo 31. Aquí tenemos las palabras de Cristo. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, ¿en quien tenéis vuestra esperanza? Porque si creísteis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces hoy, en este mensaje, llegamos al final del capítulo 5 de Juan. Al final de este estudio de la Deidad de Cristo, que el Hijo es igual al Padre. Y otra vez es una verdad conocida y declarada por cada cristiano, que Cristo es Dios. Lo que hemos visto no es un mero hecho intelectual, sino también es algo que aplica de manera muy práctica a nuestras vidas diarias. Por ejemplo, en la primera parte de este capítulo, ¿ustedes recuerdan? Que estudiamos cómo Cristo, Dios mismo, actuó en el día de reposo y lo que nosotros deberíamos aprender de su ejemplo. La semana pasada estudiamos que Cristo, Dios mismo, tiene la autoridad para dar la vida eterna y para juzgar y condenar. Por eso, o tenemos la vida eterna en Él, o somos condenados para siempre. Y en esta sección final del capítulo, vamos a estudiar el tema del Hijo de Dios y los testimonios verdaderos. Cristo aquí en este pasaje enlista cuatro testimonios, aparte del suyo, que prueban su afirmación de ser igual al Padre. Testimonios que prueban su deidad. Pero exactamente como hemos visto en el resto de este capítulo, Cristo no lo hizo solamente para que los judíos creyeran en él intelectualmente, sino, al final del pasaje, después de hablar de estos testimonios verdaderos, Cristo habla de la falta de creencia de los judíos como la razón por la cual no eran hijos de Dios. Por eso, en este pasaje que hoy vamos a estudiar, como siempre, vamos a ver la aplicación a nuestras vidas hoy en día. No solamente leer historia de la Biblia, nada más. No solamente ver cómo las palabras de Cristo aplicaron a los judíos hace 2000 años, sino vamos a ver una aplicación a nuestras vidas, a cada persona aquí el día de hoy. Pero cuando yo digo que vamos a hablar de cuatro testimonios de la Deidad de Cristo, aparte del suyo, tal vez la pregunta surge en la mente. ¿Por qué Cristo tenía que hablar de otros testimonios de su deidad? ¿Su propio testimonio no era suficiente? Entonces, por un lado, sí, obviamente su propio testimonio era suficiente, que él era Dios mismo, porque como Dios mismo no podía mentir, no puede mentir. Pero en este capítulo 5 de Juan, Cristo está presentando y argumentando su caso legal ante los judíos. Entonces necesitamos pensar en este contexto, en un argumento legal. Y así vamos a entender mejor las palabras que empiezan nuestro pasaje. Otra vez, si regresamos a Juan 5:31, Cristo dijo: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Entonces, otra vez sabemos que Cristo no quiere decir que él había dicho una mentira en su propio testimonio de sí mismo, sino que en un contexto legal, su testimonio y nada más no hubiera sido aceptado como prueba válida de la afirmación de su propia deidad. Por eso Cristo aquí va a llamar a cuatro personas o testimonios para dar el mismo testimonio como él de su deidad, para probar su afirmación. Por ejemplo, en el versículo 32 menciona el testimonio del Padre, cosa que vamos a ver más profundamente en los versículos 37 y 38. Y si pensamos en un contexto legal, aún hoy en día, tenemos un abogado, tenemos personas aquí que conocen las cosas legales, podemos entender lo que Cristo estaba haciendo aquí. Yo leí una ilustración muy buena de este punto en un comentario de este pasaje. El autor dijo que un día él tenía que ir al banco para firmar algunos documentos. Había un espacio en la parte inferior de la hoja para que él pudiera firmar su nombre. Y después había una línea con otro espacio para la firma de alguien que fue testigo a la firma de ese hombre. Eso es normal, ¿no? Entendemos que eso es como funciona con las hojas y documentos oficiales. Tú firmas y otra persona tiene que ser tu testigo que realmente fue tú que firmaste. Eso es normal. Pero este autor dijo, ¿qué hubiera sucedido si yo hubiera firmado mi nombre en el espacio apropiado, pero después hubiera firmado mi nombre en la parte reservada para el testigo? Entonces no hubiera servido legalmente, ¿no? Obvio. Él no podía ser su propio testigo para probar que él había firmado la otra parte del documento. No hubiera sido posible para él que había firmado este espacio solamente por poner su propia firma en el otro espacio. ¿Entendemos, no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos cómo funciona? Es exactamente lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo no quería decir que sus palabras no eran verdaderas, sino que en un contexto legal, él estaba intentando probar su afirmación de su deidad por usar testigos y testimonios. Por eso llamó a cuatro testigos o testimonios en este pasaje para afirmar de su deidad. Entonces vamos a empezar con el estudio de esos cuatro testimonios que Cristo presentó para defender su afirmación de ser Dios. Y después ver que, debido a esos testimonios verdaderos de la deidad de Cristo, cada persona debe creer en él. Que la creencia verdadera y completa en Cristo como Dios mismo, que él es el único Salvador, es la única respuesta correcta a las verdades que vamos a ver, a los cuatro testimonios que vamos a ver en este pasaje. Vamos a ver esos cuatro testimonios en nuestro pasaje. El primer testimonio que vamos a ver es el testimonio de Juan. En los versículos 33 a 35 encontramos ese testimonio. Cristo dijo: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. So, ese es el primer testimonio de la deidad de Cristo, que el Hijo es igual al Padre, el testimonio de Juan. Y tenemos que recordar que Juan el apóstol, Juan el autor de este libro, nunca se refiere a sí mismo con su nombre. Entonces aquí, cuando habla de Juan, Estamos hablando de Juan el Bautista y algunas cosas que ya hemos estudiado en los primeros mensajes de este libro. Cristo aquí dijo a los judíos: ustedes enviaron mensajeros a Juan. Y deberíamos ver un énfasis aquí. Ustedes mismos, ustedes enviaron mensajeros a Juan. Hablando de lo que leemos en Juan 1:19, que los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Recordamos que estudiamos este pasaje, ¿no? Los judíos querían saber quién era Juan. ¿El Mesías? ¿El profeta? Y Juan dio testimonio de la verdad. Él dijo: yo no soy el Mesías. Yo no soy el profeta, sino solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo estoy preparando el camino para el Mesías, para el Cristo. Y aquí en Juan 5, Cristo está recordando a los judíos que ellos habían oído de Juan la verdad. Ellos habían oído de Juan que él era el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Los judíos, esos mismos judíos, habían recibido el testimonio de Juan. Dice en el versículo 35 que ellos querían regocijarse por un tiempo en la luz de Juan el Bautista. Y Cristo dijo en el versículo 35 también que Juan realmente era una luz. No era la luz como Cristo, pero una luz. Y los judíos habían recibido este testimonio. Y por eso Cristo dijo: este es mi primer testimonio. En este contexto, este argumento legal, ¿ustedes no me creen en mí? Ustedes creen en Juan el Bautista. Él es mi primer testimonio que soy Dios, que el Hijo es igual al Padre. Pero los judíos no querían creer, ni en Cristo, ni en ese momento en Juan el Bautista. Por esto Cristo continúa con su segundo testimonio, en el versículo 36. Y el segundo testimonio verdadero eran los milagros de Cristo. El primer testimonio, Juan el Bautista. El segundo testimonio, los milagros de Cristo. Porque Cristo dijo en el versículo 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Es decir, Juan era un buen testimonio, pero al final fue rechazado por los judíos. Ellos no querían creer que él estaba hablando de Cristo. Por eso Cristo habla de su segundo testimonio. Un testimonio mayor, dice, más grande, aún que el mismo Juan. Según la segunda parte del versículo 36, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces Cristo apeló a sus milagros como otro testimonio verdadero de su deidad, de la verdad de su afirmación de ser Dios. Y eso es muy importante porque nos enseña claramente, con las propias palabras de Cristo, algo que aprendimos anteriormente en este libro, que los milagros de Cristo, cuando leemos de esos milagros, no eran solamente para sanar físicamente, no eran solamente para ayudar a las personas físicamente, sino eran señales de su deidad, pruebas de que fue enviado por Dios como el Mesías, como el Salvador de su pueblo. Los milagros de Cristo demostraron, sin lugar para duda alguna, que Él fue enviado por Dios. Los milagros de Cristo aquí no eran para probar que Dios existía. Los judíos no tenían ningún problema en creer que Dios existía, pero no creyeron en Cristo. Y por eso Cristo aquí apela a sus milagros como otra prueba, otro testimonio que Él es Dios, que el Hijo es igual al Padre. Esos son los primeros dos testimonios: Juan el Bautista, los milagros de Cristo. Y el tercer testimonio, en los versículos 37 a 38, es el Padre mismo. Y Cristo ya había mencionado este testimonio, versículo 32, pero aquí habla no solamente del testimonio de Dios el Padre, sino cómo tal testimonio condenó a los judíos. Vamos a leer juntos, otra vez, por favor, los versículos 37 a 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. So aquí Cristo está declarando: mi tercer testimonio de mi deidad es el testimonio de mi Padre. Pero en el resto de esta parte, aplica esta verdad a los judíos. Aquí está hablando a los judíos, recuerden. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces sabemos que el Padre ha dado testimonio del Hijo en muchas maneras. Inspiró las profecías de él en el Antiguo Testamento. Habló directamente del cielo durante su bautismo, etc. Deberíamos entender que todo testimonio que el Hijo es Dios realmente es un testimonio de Dios Padre. Pero para mí es muy interesante que aquí Cristo no solamente menciona el testimonio del Padre, sino también lo usa para convencer a los judíos de su incredulidad. Porque los judíos pensaban que ellos conocían a Dios. Él era su padre, puesto que eran israelitas, hijos de Abraham. Pero Cristo habla muy fuertemente con ellos aquí en los versículos 37 y 31, cuando dice, hablando de la relación de ellos con Dios, ustedes nunca han oído su voz. Ustedes nunca han visto su aspecto. Ni tienen su palabra morando en ustedes. ¿Entendemos que esas son palabras muy fuertes para los judíos? Habría sido una condenación muy fuerte para esos judíos en este contexto. Porque tenemos que pensar, Moisés, uno de sus padres, habían oído la voz de Dios. Pero puesto que ellos ignoraron la voz de Cristo y sus enseñanzas, los judíos de ese tiempo no participaron en la misma bendición. Nunca habían oído la voz de Dios. Jacobo había visto el aspecto de Dios cuando luchó con el ángel de Dios en Génesis 32. Él llamó el lugar Peniel porque había visto a Dios cara a cara. Pero estos judíos, en ese contexto de Juan 5, no se dieron cuenta que ellos tenían el mismo beneficio, que Dios mismo estaba con ellos en la carne. Puesto que rechazaron a Cristo, no sabían que habían visto a Dios. Y aunque muchos de los santos del Antiguo Testamento podían decir que la palabra de Dios había morado en ellos, como Josué, como David, por ejemplo, esos judíos aquí rechazaron las palabras de Dios que escuchaban por la voz de Cristo y por eso no participaron en esta bendición tampoco. Entonces, ¿por qué Cristo dijo esas fuertes palabras de condenación a esos judíos? ¿Por qué? ¿Por qué ellos nunca habían oído la voz del Padre, ni habían visto su aspecto, ni tenían su palabra morando en ellos? La prueba fue, según el versículo 38 al final, que ellos no habían creído en Cristo a quien el Padre envió. Y así es en nuestros días también. Hay muchas personas hoy en día que dicen que creen en Dios. Hay muchas personas que dicen que son hijos de Dios, que conocen a Dios. Tú sales a la calle y preguntas a una persona, ¿tú eres hijo de Dios? ¿Qué va a decir? Sí, soy hijo de Dios. Pero muchas de esas personas que dicen que son hijos de Dios, que dicen que creen en Dios, no creen en Cristo, como está revelado en la palabra. No aceptan lo que Cristo ha dicho y hecho por nosotros. Por ejemplo, si hablas con una persona que dice que va al cielo, una persona que dice que es hijo de Dios, pero también te dice que nunca ha leído la Biblia, o que no sabe lo que la Biblia dice en cuanto a Cristo, puedes estar seguro que esa persona es engañada. No es hijo de Dios, es hijo de Satanás. Tú puedes decir muchas cosas con tu boca. Sí, soy hijo de Dios, yo creo en Dios. Pero si nunca has leído las palabras de Dios y no sabes lo que Cristo ha dicho y hecho, no eres cristiano. No te engañes, por favor. No eres hijo de Dios. Ese es el problema de los judíos en este tiempo. Ellos habían leído mucho la palabra de Dios, memorizado mucho la palabra de Dios, pero no creyeron en Cristo. Y por eso no eran los hijos de Dios. Por eso Cristo habló tan fuertemente con ellos, porque es un tema de vida y muerte. Lo que tú dices con la boca no es suficiente para la salvación, tienes que creer de corazón en Cristo. O aplicando esta verdad nosotros que sí somos cristianos. Si leemos esta descripción de los judíos, que nunca habían visto a Dios ni escuchado su voz, nosotros tampoco. Cristo ya no está aquí en la carne. No podemos escuchar la voz de Dios. No vamos a ver su aspecto. Pero la tercera descripción, el versículo 38, puede y debería ser la verdad en nosotros. La palabra de Dios debería morar en nosotros. Eso es como Pablo dice en Colosenses 3:16. Pablo ora en este pasaje que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este es el deseo de cada cristiano. Que la palabra de Dios more en nuestros corazones, en más y más abundancia cada día. Para que podamos actuar de manera correcta para con Dios y para con otros. Otra vez, lo que decimos con la boca no es suficiente. Si la palabra de Dios no mora en ti más y más cada día, necesitas examinarte y ver si realmente eres cristiano o no. Porque el verdadero cristiano quiere, tiene el anhelo que la palabra de Dios more en él más y más y más cada día, en más y más abundancia. Yo digo más y más a propósito, ¿no? Porque no conocemos la palabra de Dios tanto como queremos. Es un proceso, ¿no? No vamos a entender todo de la palabra de Dios hasta la gloria. No deberíamos desanimarnos si no entendemos todo. Otra vez, tenemos que ser honestos. Si no lees la palabra y si no tienes anhelo de entender la palabra, si vienes a la iglesia los domingos por costumbre, no por deseo de escuchar la palabra de Dios, si lees la palabra en tu casa solamente para cumplir un requisito, pues no hace nada para ti. Vamos a ver esto más adelante también, pero quiero enfatizar, necesitamos un anhelo. Un deseo que la palabra de Dios more en nosotros más y más cada día. Estos son los primeros tres testimonios de que Cristo es Dios. Juan el Bautista, los milagros de Cristo y el Padre mismo. Y el cuarto testimonio verdadero que encontramos en este pasaje son las Escrituras. El versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Vemos, por favor, que el verbo, aquí en este versículo, el verbo escudriñar, se usa en forma de un imperativo, que significa mandamiento. Como que aquí Cristo está mandando a los judíos a leer las Escrituras y buscarle a Él en ellas. Eso es lo que dice nuestra traducción. Es una interpretación posible, pero no lo más probable. Otras traducciones no usan el imperativo aquí, sino solamente el indicativo simple, así. Ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Eso es de más acuerdo con el pasaje. Lo más probable es que eso no es un mandamiento, no es un imperativo. Si deberíamos leer este verbo como nada más un indicativo. Ustedes escudriñan las Escrituras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este pasaje, Cristo no está dando mandamientos. Está probando su deidad. Está dando testimonios. Y aquí está diciendo, ustedes los judíos, ustedes leen las Escrituras. Ese es otro testimonio de mí. Ustedes leen las Escrituras, pero no saben de que ellas hablen de mí. Las Escrituras son otro testimonio de que yo soy Dios. Las Escrituras son este testimonio final. Y obviamente sabemos que Cristo aquí se refiere al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento ya no fue escrito en este momento. Y eso es muy importante. Cristo aquí dice que el Antiguo Testamento habla de Él. Ustedes recuerden que es lo que estudiamos en los libros de Ageo y Zacarías. Estudiamos dos libros difíciles del Antiguo Testamento. ¿Y qué encontramos? Encontramos a Cristo. Entonces, Cristo está en toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento. Se encuentra en el Antiguo también. El Antiguo Testamento habla de Cristo, da testimonio de que Cristo es Dios. Entonces, Cristo está diciendo aquí que las Escrituras hablan de Él. Y que los judíos, en este tiempo, puesto que ellos leían las Escrituras mucho, deberían haber entendido esta verdad. Y deberían haber estado esperándole a su Mesías. Porque no hay duda de que los judíos escudriñaban las Escrituras. Por eso yo no creo que ese es mandamiento. Los judíos escudriñaban las Escrituras muchísimo. Eran maestros de la ley, los fariseos. Especialmente eran maestros de la ley. Ellos sabían mucho más de la Biblia que nosotros. En sus mentes. El problema para los judíos nunca fue falta de interés en las Escrituras o falta de tiempo en las Escrituras, sino su problema fue falta de entendimiento correcto y espiritual de las Escrituras. Pero Cristo dijo a la gente, a sus discípulos en Mateo 23:3, hablando de los fariseos, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, diciendo, ustedes, mis discípulos, la gente, ustedes deberían hacer y observar todo lo que los fariseos dicen. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, los fariseos eran los más grandes hipócritas del mundo, porque ellos sabían muchísimo de la Biblia. Habían memorizado libros y libros de la Biblia. Algunos memorizaron todo el Antiguo Testamento. So, su problema no fue falta de interés. Ellos leían, escudriñaban las Escrituras, estudiaron la palabra, enseñaron la palabra, pero no vivieron la palabra. Como el versículo 39 dice, ellos pensaron que tenían la vida eterna, pero puesto que no recibieron a Cristo, realmente no entendieron nada de lo que ellos habían estudiado en las Escrituras. Entonces Cristo usa las Escrituras como el testimonio final de su afirmación que es igual a su Padre, que es Dios mismo. Dijo que las Escrituras testifican de Él y por eso su reclamo de ser Dios es la verdad. Hay aplicación de este punto a nuestras vidas en dos maneras. En primer lugar, es posible tomar el verbo como un imperativo, como lo tenemos aquí en nuestra traducción, y aplicarlo a nosotros, porque sin duda, cada cristiano necesita escudriñar las Escrituras más. Entonces, no hay ningún cristiano en todo el mundo que escudriñe las Escrituras como debería. Esa persona no existe. Entonces, cada cristiano necesita pensar en este mandamiento. Pensar otra vez en el deseo, en el anhelo, de profundizarnos en las páginas de la Palabra de Dios. Deberíamos pensar muy prácticamente. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo yo paso viendo la tele, o las películas, o haciendo otras cosas que no sirven para la eternidad? Si somos honestos, pasamos demasiado tiempo en esas cosas. Necesitamos aprovecharnos del tiempo que Dios nos ha dado. Hablamos de eso en la clase. Decimos, no, somos muy ocupados. Yo soy muy ocupado, yo no puedo ir a la clase los domingos. No puedo ir los miércoles, los jueves. No puedo discipular a otra persona porque no tengo tiempo. Tú tienes tiempo. El problema no es que no tienes tiempo. El problema es que tú pierdes tu tiempo en otras cosas que no se aprovechan para la eternidad. Tenemos que pensar en prioridades. Entonces, no estoy diciendo que siempre es malo hacer esas cosas. Pero cuando hacemos otras cosas y no tenemos tiempo para obedecer la palabra de Dios, estamos en pecado. Entonces, tenemos que ser honestos y pedirle a Dios por una conciencia más sensible a su palabra, más sensible a pasar tiempo con Él. Pero la segunda parte de la aplicación es que nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado también que no caigamos en el mismo error como los fariseos. Porque aquí en esta iglesia, nuestra iglesia aquí, y yo espero en nuestras casas también, estudiamos, examinamos, escudriñamos las escrituras, cosa que obviamente es muy buena, muy importante. Pero el mero hecho de leer las palabras impresas en las páginas de nuestras Biblias no hace nada. ¿Entendemos? Podemos escudriñar las escrituras y perder a Cristo. Exactamente como los judíos lo hicieron. Podemos leer las palabras cada día, pero sin el poder del Espíritu Santo y el entendimiento que estas palabras son palabras de vida, no van a cambiar nuestras vidas. Por eso, aunque siempre quiero enfatizar la necesidad de leer nuestras Biblias cada día, también quiero que entendamos que no sirve para nada si solamente leer las palabras para cumplir un requisito. Para leer una cierta porción cada día y pensar que Dios no quiere más. La Biblia no es una obra de magia que nos cambia solamente porque las palabras entran a nuestros cerebros, sino requiere el poder del Espíritu y el deseo del lector para aplicar esas palabras a nuestras vidas. Estoy diciendo que yo no quiero que seamos como estos judíos, que leyeron y leyeron y escudriñaron las escrituras cada día, todo el día, pero perdieron a Cristo. Su lectura de la palabra no hizo nada. Entonces no quiero que leamos la palabra de Dios y perdemos a Cristo. Perdemos el poder. Entonces sí, necesitamos ser diligentes en leer, pero no porque yo lo digo, no porque es un requisito, sino porque anhelamos las palabras de vida más que cualquier otra cosa en el mundo. Entonces, hemos visto que Cristo es Dios igual al Padre, que no hay duda alguna de la veracidad de su declaración, de su afirmación de ser Dios. Hemos visto cuatro testimonios: Juan el Bautista, sus milagros, el Padre y las Escrituras. Pero Cristo no termina su discurso aquí con nada más, con una defensa de su deidad, sino Cristo también aplicó a las vidas de sus oyentes en ese tiempo sus palabras, y también hay aplicación para nosotros hoy en día. En los versículos 40 a 47 vemos la segunda parte del tema de este pasaje, que es la aplicación. Recuerden que empezamos el mensaje con esta declaración. Debido a los testimonios verdaderos de la Deidad de Cristo, es lo que ya hemos visto, ¿cuál es la aplicación? Cada persona debe creer en Él. Hemos estudiado los cuatro testimonios verdaderos de la Deidad de Cristo y ahora necesitamos aplicarlos a nuestras vidas. Puesto que hemos visto esas pruebas, puesto que no hay ninguna duda de que Cristo es Dios, tenemos que creer en Él. Vamos a ver lo que Cristo dice, empezando en el versículo 40. Después de hablar de las Escrituras y decir a los judíos que, aunque las escudriñaron, todavía no creyeron en Él, dijo en el versículo 40 que ellos no querían venir a Él para tener vida. Otra vez, es muy fuerte. Cristo dijo a esos judíos: ustedes estudian la palabra muchísimo. Ustedes han memorizado la Biblia, pero ustedes no quieren la vida eterna porque no quieren venir a mí. Es algo que yo he dicho, pero lo repito porque es muy importante. Las personas que no creen en Cristo, las personas que no vienen a Él para la salvación, no tienen excusa alguna. Cristo no rechazó a estos judíos. Cristo dijo que ellos no querían venir a Él para tener la vida. Ellos no querían. No dice que Cristo no quería salvarles. No, Cristo dijo, ustedes no quieren creer en mí. Y así es hoy en día también. La razón por la cual hay tantos incrédulos en el mundo no es porque Dios los rechaza, sino porque ellos no quieren venir a Él. A pesar de todos estos testimonios de Cristo, a pesar de tener la Biblia en nuestro idioma, a pesar de que muchos han escuchado la palabra de Dios, no quieren venir y ser salvos. No quieren venir. Esto es el énfasis de Cristo aquí. No es falta de capacidad, sino falta de deseo. Es como Pablo dice en Romanos 3, no hay nadie que busque a Dios. Las personas incrédulas, hoy en día, en este lugar, en este edificio, escuchando mi voz, y los incrédulos en todo el mundo, están perdidos porque no quieren venir a Cristo y tener la vida eterna. Cristo dijo en el versículo 41, gloria de los hombres no recibo, para explicar que su punto en reprender a los judíos tan fuertemente no fue para recibir su creencia de manera egoísta. No, porque, dice, aunque ellos no le conocieron a él, él les conoció a ellos. En el versículo 42 dijo que les conoció que no tenían amor de Dios en ellos. Y lo prueba en el versículo 43, diciendo que ellos no tenían este amor porque le rechazaron a Cristo. Aunque Él vino del Padre, mientras en su rebelión, dice, ellos iban a recibir a otra persona que viniera en su propio nombre. Es la verdad, porque si ustedes estudian la historia de Israel, de los judíos, aunque los judíos rechazaron a Cristo en ese tiempo, después ellos iban a creer en muchos falsos Mesías, muchos falsos salvadores de su nación, hasta hoy en día. Ellos siguen demostrando su rebelión y falta de conocimiento verdadero de Dios porque no admiten que rechazaron a Cristo, a su Mesías, sino ellos continúan buscando a otro Mesías. Y no solamente eso, sino dice que ellos estaban buscando gloria unos de los otros en vez de buscar la gloria de Dios. Es lo que dice en el versículo 44. Ese fue su problema. Y otra vez, para mí lo interesante es que Cristo pone la culpa a los pies de ellos. Aquí en este pasaje, como en el resto de la Biblia, el hecho de que el ser humano está perdido se atribuye a su propia rebelión e incredulidad. Se atribuye al hecho de que no quiere venir a Cristo para ser salvo. Por eso otra vez digo, como he dicho muchas veces, si alguien aquí no es cristiano, si alguien aquí no es un hijo de Dios, todavía estás perdido en tus pecados, es tu culpa. Es porque tú no quieres venir a Cristo. Es porque tú no quieres arrepentirte de tus pecados y creer únicamente en Cristo para la salvación, sin alguna obra tuya. Hay muchas personas con excusas. No, Dios no me ha llamado. No, Dios no me ha salvado. No, Dios no me quiere. La Biblia dice que tú no eres cristiano porque no quieres ser cristiano. Punto. Nada más. Escucha las palabras de Cristo en el siguiente capítulo de Juan, el versículo 37. Cristo dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, si no eres salvo, es porque no quieres venir a Cristo, porque Él no va a echarte fuera. Cristo no rechaza a nadie que viene a Él en arrepentimiento y fe. Nadie. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Es para todos. Entonces no hay ninguna excusa para la persona sin Cristo. La descripción de los judíos aquí, que no querían venir a Cristo, es una descripción de cada persona incrédula. No quiere venir a Cristo y tener la vida eterna. A los judíos, obviamente, no les habría gustado esta acusación. Ellos habrían dicho, ¿quién eres tú para hablarnos así?
Y por supuesto la respuesta es que Él era Dios, y por eso tenía toda la razón. Pero tal vez algunos de ustedes tienen la misma reacción a este mensaje, a lo que yo digo. Tal vez tú dices, ¿quién eres tú para acusarme de esta manera? ¿Quién eres tú para decir que yo no quiero a Cristo? Pues Cristo respondió a esta duda en los versículos 45 a 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, ¿en quien tenéis vuestra esperanza? Porque si creísteis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y aquí cuando menciona a Moisés, obviamente no habla de Moisés la persona, sino Moisés que representó la ley de Dios. Y si lo entendemos en este contexto de otro pasaje, realmente está hablando de todas las escrituras del Antiguo Testamento. Porque los judíos veneraban a Moisés, literalmente. Ellos estudiaban los primeros 5 libros del Antiguo Testamento muchísimo. Ellos dijeron que eran hijos de Abraham y así de Dios, reflejando lo que Moisés había escrito en el libro de Génesis. So aquí Cristo estaba diciendo, ustedes no creen en mí, pero realmente su condenación no viene de mí, sino de lo que Moisés escribió en la ley, que hable de mí. Ustedes apelan a Moisés mucho en sus enseñanzas y creencias, pero yo les digo que ustedes no entienden nada de lo que Moisés escribió, porque él escribió de mí. Si creen en Moisés, en lo que Moisés escribió, deberían creer en mí también. Entonces, si estás aquí sin Cristo, no hay excusa. Porque Cristo mismo dio testimonio de su deidad. Habló las palabras de su Padre. Murió en la cruz y llevó nuestros pecados. Si tú no crees en sus palabras, hay 4 testimonios más. Juan el Bautista, los milagros, el Padre mismo, las Escrituras. Si no vienes a Cristo en arrepentimiento y creencia completa, es porque no quieres. No puedes echar la culpa a nadie. Y si no te gustan mis palabras, no te enojes conmigo, porque yo no te acuso. La Biblia te acusa y te condena. Las palabras de Dios te acusan y te condenan. No mis palabras no sirven para nada. La palabra de Dios va a condenarte. Pero nadie aquí tiene que creer lo que yo digo. Pero cada persona aquí debe creer en lo que Cristo dice, en estos testimonios verdaderos, en lo que la Biblia misma dice. Porque si no lo haces, no vas a heredar la vida eterna. Vas a ser condenado. Y no vas a poder echarle la culpa a nadie más que a ti mismo. Entonces yo quiero concluir este mensaje y también lo que hemos aprendido en todo este capítulo de Juan 5. Cristo es Dios. El Hijo es igual al Padre. No hay ninguna diferencia entre ellos en sustancia, porque los dos son Dios. Y nosotros conocemos esta verdad. No es nada nuevo para nosotros. Probablemente casi todos aquí lo admitirían como la verdad. Cristo es Dios. Hay religiones hoy en día, como la de los mormones o los testigos de Jehová, que no creen en esa doctrina fundamental. Y por eso no son cristianos, no son hijos de Dios, ni conocen a Dios. Pero para nosotros, como cristianos, es una verdad conocida, aceptada. No es difícil para nosotros declarar nuestra creencia que Cristo es Dios. Pero si hemos aprendido algo a través de nuestro estudio de este capítulo, es que la verdad de la deidad de Cristo no es un mero hecho intelectual, sino aplica de manera muy práctica a todas nuestras vidas, ya seamos incrédulos o cristianos. Para nosotros como cristianos, puesto que Cristo es Dios, deberíamos obedecer sus palabras y seguir su ejemplo, específicamente como estudiamos en cuanto al día de reposo. Ese día de domingo es para Dios, no es para ustedes. Debería estar aquí. Debería querer estar aquí. Porque es un mandamiento. Y si Cristo es Dios, sus palabras son inspiradas también y tenemos que obedecerlas. También deberíamos dar gracias a Dios por salvarnos de su juicio, el juicio que es dado al Hijo. Dar gracias porque hemos recibido la vida eterna, porque Él ha escogido salvarnos. Y nunca deberíamos sentirnos avergonzados de nuestra creencia en Cristo, porque lo que Él dice es la verdad, y hay muchos testimonios de Él y de su deidad. Le hemos obedecido en cuanto a creer para nuestra salvación y podemos gozarnos en ella para siempre. Pero también hay mucha, mucha aplicación en este capítulo para los incrédulos. Para la persona escuchando este mensaje, quien no conoce a Dios como su Padre, ni al Hijo como su Salvador. La persona que no tiene vida eterna porque nunca ha creído en el Hijo como revelado y presentado en la Palabra de Dios. El Hijo da la vida eterna, y eso gratuitamente. Pero Él también es el juez. También va a juzgar a aquellos que han decidido seguir su propio camino en vez de creer solamente en Él para la salvación. No hay excusa alguna, porque Cristo mismo ha hablado. Ustedes han escuchado sus palabras, han escuchado más testimonios de la verdad. Tienes la palabra de Dios en tus manos, la palabra que testifica de Cristo, la palabra que te dice lo que necesitas para ser salvo. Arrepentirte de tus pecados, con un deseo de dejarlos atrás y creer en Cristo. Creer en cómo Él vivió perfectamente, murió por su pueblo y resucitó en poder. Y como ahora reina soberanamente sobre todo. Y creer únicamente en Él para la salvación. No en Cristo y en tus obras, no en Cristo y la iglesia, sino únicamente, solamente en Cristo. Échate a sus pies, rogándole por la vida eterna que no mereces, y Él no te echará fuera. Entonces, debido a los testimonios verdaderos de la deidad de Cristo, cada persona debe creer en Él. La palabra de Cristo es siempre verdadera, pero aquí Él se condescendió a darnos cuatro testimonios más para probar su afirmación al ser Dios: Juan el Bautista, sus milagros, Dios el Padre y las Escrituras. Uno puede escoger no creer en esos testimonios, pero esa incredulidad no cambia el hecho de que son testimonios verdaderos. Es decir, tu decisión de no creer en Cristo no cambia la verdad de que Él es la verdad, que es el camino, que Él es la vida. No hay excusa para aquellos sin Cristo, especialmente aquellos que están aquí escuchando este mensaje. Debido al testimonio de Cristo y esos otros cuatro testimonios, debes creer en Él y ser salvo. Oramos que Dios use su palabra de una gran manera para quebrantar el corazón de piedra y causar vivir a cada persona muerta aquí en sus pecados el día de hoy. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, por favor, salva a los incrédulos aquí. Por favor, quebranta los corazones. Por favor, abre las mentes para que crean en lo que hemos escuchado, en lo que hemos aprendido de las palabras de Cristo. Señor, entendemos que eso es muy serio, porque no son palabras de un ser humano, sino son palabras de Cristo, quien es Dios mismo. Y la persona que rechaza esas palabras y rechaza esa salvación está rechazando a Cristo, está rechazando a Dios. Señor, no permitas, por favor, que una persona salga de aquí sin Cristo, sin la salvación, sin la vida eterna. Quebranta los corazones en arrepentimiento de los pecados. Ayúdales a creer en esta promesa de que tú no vas a echar fuera a nadie que viene a ti en arrepentimiento y creencia. Señor, gracias porque eso es solamente debido a tu amor. Porque no hay nadie que merece esa salvación. Merecemos ser echados fuera. Pero tú prometes recibirnos. Señor, por favor, demuestra tu poder aquí entre nosotros. Y te pedimos para nosotros como cristianos que nos enfoquemos mucho en quién es Cristo. Ayúdanos a enfocarnos mucho en lo que ha dicho. Ayúdanos a leer sus palabras una y otra vez y otra vez y otra vez. Para que aprendamos cómo servirte y glorificarte como deberíamos. Y ayúdanos a ser un buen testimonio a nuestros familiares y amigos incrédulos. Para que ellos puedan ver a Cristo en nosotros. Te pedimos todo eso con confianza y con esperanza. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.